Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Después de habernos dedicado por varias semanas al análisis detallado de la ópera seria La Clemenza di Tito, que es el 621, hoy vamos a dedicarnos a su transmisión ininterrumpida, por lo menos hasta donde lo permite el espacio de este programa. Mozart compuso La Clemenza di Tito para la compañía de ópera de Domenico Guardasoni, que había recibido una comisión para presentar una ópera nueva durante las celebraciones en Praga de la coronación del emperador Leopoldo II como rey de Bohemia. Para ello, utilizó el libreto que con ese objeto había adaptado Caterino Mazzola del drama del mismo nombre de Pietro Metastasio. La ópera se estrenó el 28 de agosto de 1791, casi tres meses antes de la muerte de Mozart, y fue recibida fríamente, parte porque estaba insuficientemente ensayada y parte porque después de un atraso de más de dos horas esperando que llegaran los emperadores, el público aristocrático, entre quienes habían sido distribuidas las entradas, debió estar ya cansado para sentarse a oír una ópera seria, sin acción ni emoción, y con unos recitativos secos muy aburridos que Mozart le encomendó por falta de tiempo a su alumno Franz Xaver Süssmayer, así tuviera música bellísima para sus arias, sus conjuntos, sus coros y sus recitativos acompañados. Sin embargo, poco después se volvió un éxito y por varias décadas le disputó popularidad a Don Giovanni. El siglo XX ha sido indiferente a La Clemenza di Tito, aunque existen varias grabaciones discográficas excelentes de ella y se presenta, aunque con poca frecuencia, en las capitales operáticas. Desde que comienza la obertura, es claro que estamos ante una gran ópera festiva para una ocasión de gran esplendor, y el afán con que Mozart tuvo que escribirla, recordemos que la ópera completa fue compuesta en tres semanas, no quiere decir que no la haya trabajado melódica e instrumentalmente con toda la escrupulosidad. El primer acto comienza en las habitaciones de Vitelia, la hija del emperador romano Vitelio, que está enamorada de Tito, el emperador actual, e hijo de Vespasiano, quien le había arrebatado el trono a Vitelio. Vitelia está furiosa porque Tito ha escogido para casarse a Berenice, la hija de Agripa I de Judea, y cuando comienza la escena, está tratando en recitativo seco, es decir, acompañado solamente por clavecín, de convencer a su joven admirador Sixto que asesine a Tito e incendie el Capitolio romano. La lealtad de Sixto se debate entre su amada Vitelia y su gran amigo Tito. Pero ya le ha prometido a Vitelia ejecutar su plan criminal y ha persuadido a Léntulo que lo ayude. Pero al mismo tiempo, lo desespera el pensamiento de hacerle daño a Tito, que ha sido el protector paternal de su pueblo, una persona para la cual un día es perdido si no ha hecho feliz a alguien. Estas consideraciones enfurecen aún más a Vitelia, que no puede olvidar que Tito le robó el trono a su padre, la sedujo a ella hasta que logró enamorarla y ahora prefiere a una extranjera refugiada. Sixto, cuyo papel fue estrenado por un soprano masculino y que hoy día es cantado por una mezzosoprano, le pide instrucciones precisas a Vitelia en el dueto Come ti piace imponi, ordéname como desees. La respuesta de Vitelia es muy clara, Al malvado hay que matarlo antes que anochezca. Entonces Anio, un amigo de Sixto e interpretado por otra mezzosoprano travesti, entra y en recitativo seco le pide a Sixto que se presente ante Tito. Ante un comentario irónico de Vitelia sobre la prometida del emperador, Anio les cuenta que el compromiso se ha roto porque ya no era popular con sus súbditos. Berenice ya se ha ido de Roma con el corazón destrozado, pero con gran dignidad. Las esperanzas de Vitelia de llegar al trono se reviven y le pide a Sixto que posponga los planes de asesinar a Tito. Sixto, a su vez, piensa en la tortura de que continuamente es objeto. Ella lo utiliza o para asesinar a su mejor amigo o para manipular su matrimonio entre ese mismo amigo y el objeto de su propio amor. Vitelia lo consuela con su primera aria, de se piacer mi vuoi, si agradarme quieres, después de la cual, como era la costumbre en la ópera seria, sale y Sixto se queda conversando en recitativo seco con Anio, quien le pide que por favor le consiga permiso de Tito para casarse con Servilia, la hermana de Sixto, boda que ya había sido acordada entre los dos y que ahora reconfirman en el breve duetino de Prendin dolce amplesso, déjame darte un caluroso abrazo. La escena siguiente muestra parte del foro romano magníficamente adornado con arcos, obeliscos y trofeos. Al fondo se alcanza a ver el exterior del Capitolio, desde el cual desciende las escaleras, al ritmo de una majestuosa marcha, el emperador Tito, acompañado por senadores, embajadores, la guardia pretoriana acompañada por su prefecto Publio y el pueblo de Roma para cantar el coro «Servate o Dei Custodi», «Preservat o Dioses Guardianes». Anio y Sixto entran y Publio se dirige a Tito en recitativo seco para comunicarle que el pueblo romano nunca ha estado tan satisfecho con emperador alguno. Anio le desea que lo veneren en un templo como a un dios tutelar y Publio le presenta los tributos que de todas partes del imperio le han mandado. Tito expresa su agradecimiento, pero desea que estos tributos se envíen a los damnificados de Nápoles por la última erupción del volcán Vesubio y les asegura que las restauraciones que allí se hagan serán como si le hubieran erigido a él un templo. Tito le pide a Sixto y a Anio que se queden y todos los demás salen mientras que se repite la marcha con que comienza la escena. El emperador les declara en recitativo seco su intención de casarse con una esposa que Roma apruebe. Como él en realidad estaba enamorado de Berenice, que no cumplía esa condición, tiene que casarse por amistad y no por amor, y por lo tanto ha decidido escoger a Servilia, la hermana de Sixto, que sabemos que está enamorada de Anio. Sixto queda muy deprimido por la noticia, pero Anio, que debía ser el directamente afectado, declara con verdadero altruismo aristocrático que Tito no podía hacer mejor escogencia, a lo cual Tito, sin mala intención, lo comisiona para que él mismo le informe a Servilia de su buena suerte, mientras Tito le cuenta a Sixto los planes que para él tiene deparados, lo cual le da al emperador la oportunidad para su primer aria del più sublime soglio, del más sublime trono, en que desarrolla el tema de que el único placer que puede tener un monarca es premiar la fidelidad de sus súbditos, confiriéndoles favores a aquellos que los merecen. Después de su aria, Tito sale con Sixto, dejando a Anio preguntándose en recitativo seco cómo le va a dar la terrible noticia a Servilia. Ella entra y él le dice que ahora ella es su princesa, pero ya no su amada. Servilia trata de entender ¿qué ha producido este súbito cambio? Ya tiene dificultad explicándolo. Solamente logra pedirle perdón por haberla amado. Y Mozart evoca la intensa sensibilidad del amor joven e inocente en el dueto A perdona, imprimo afecto, A perdona, mi antiguo amor, en que Anio y Servilia tratan de despedirse, pero logran por lo contrario avivar las llamas del amor que los domina. La escena cambia al jardín imperial en la colina palatina. Publio, el prefecto de la guardia pretoriana en recitativo seco, le va a mostrar a Tito una carta anónima que revela los nombres de los miembros de una conspiración contra el trono. Tito no desea ver el documento. Él desprecia o le dan lástima a los conspiradores, pero en cualquier caso los perdona. Publio va a revelar los nombres, seguramente el de Vitelia, tal vez el de Sixto. Cuando entra Servilia apresuradamente, se arrodilla a los pies de Tito y le confiesa que tan agradecida como está por el honor de que él la haya escogido como esposa, no puede ser su consorte porque ella ama a Anio. Tito aplaude su franqueza, lo mismo que el sacrificio de Anio, y le promete que él bendecirá su unión porque prefiere la verdad que duele a la falsedad complaciente. Y expande su filosofía en su segunda área, hace fosa en torno al trono, hacia alrededor del trono, hasta donde oiremos hoy. Para la transmisión ininterrumpida de la primera parte del primer acto de La Clemencia de Tito, que es el 621, hemos escogido la grabación de 1979 con Carl Böhm dirigiendo la Orquesta del Estado de Dresden y el coro de Radio Leipzig con los siguientes solistas: el tenor Peter Schreier como el emperador Tito Vespasiano, la soprano Julia Varadi en el papel de Vitelia, la soprano Edith Matis como Servilia, la mezzosoprano Teresa Berganza en el papel de Sixto, la mezzosoprano Marga Schimmel como Anio, el bajo Theo Adam en el papel del prefecto pretoriano Publio y el clavecinista Walter Tausig y el violonchelista Joachim Bishop acompañando los recitativos secos. Thank you.
Hey! Il nostro eroe, Tito l'impero, il mondo e le stelle. giusto l'assenso. Ora da lui ritrarlo potresti. Ogni tuo bramoglio me legge, impaziente anch'io, questo nuovo legame al mio desio.
Tu mi dite tu mi dite all'opra cosa clam. Tito, non stendi questi del nostro amor pubblici segni. Romani, unico oggetto e le voti di Tito è vostro amore, ma il vostro amor non passi tanto i confini suoi che debbano arrossirne Tito e voi. Quei offerti tesori non ricuso però, cambiarne solo l'uso pretendo. Udite, oltre l'usato terribile vesevo, ardenti fiumi dalle fauci arruttò. Le desolate genti fuggendo van, ma la miseria opprime quei che al fuoco avanzar. Serva che loro di tanti afflitti a riparar lo scempio, questo Romani e fabbricami tempio. Quando di te minori tutti i premi lo son mai, tutte le lodi. Basta, basta, o miei figli, se sto a messa vicini, agno non parta, ogni altro s'allontani.
Che l'amore scelsi in vano i melaci, io vo che almeno l'amicizia li scelga, al tuo s'unisca, se sto il cesareo sangue. Oggi mia sposa sarà la tua germana.
Servilia?
Appunto.
Ove infelice, o dei anni ha perduto.
Udisti che dici? Non rispondi.
E chi potrebbe risponder te, signore, se tu è meno per me?
Spiegati, io tutto farò per tuo vantaggio.
Tito, Augusto, conosco di se sto il cor, ma tu consiglio da lui prendo da te. Come potresti sposa legger più degna dell'impero e di te? Virtù, bellezza, tutto in Servilia. Io li conoppendo molto che era nata a regnar, che i miei presagi l'addentimento i guisto. Agno parla così, sogno, o son desto?
Ebben, recane a lei, agno, tu la novella, e tu mi segui, amato sesto. E queste tue dubbiezze deponi, avrai tal parte tu ancor nel sogno, e tanto d'innalzerò che resterà ben poco dello spazio infinito che frapposa gli dèi fra Sesto e Tito.
Questo è troppo, signor, modera almeno se in grado non ci vuoi. povera Augusto i benefici tuoi.
Ma che, se mi negate che benefico io sia, che mi lasciate del più sublime sogno, l'unico frutto è questo, tutto è tormento il resto, tutto è tormento il resto, e tutto è servito.
Chiamarmi così, perché dice il Cesare.
che mi rechi in quel foglio
i nomi e chiudi del re, che osar con te marrari accenti, de Cesare di ciascendi la memoria oltracciar.
Barbara in chiesta?
Ma ve, signor, il lacerar disse anche il tuo nome.
E che perciò, se il mosse leggerezza non il curo, se follia lo compiango, se ragioni son grato, e se in lui sono impedi di malizia, io gli perdono.
Almen
il dito al piede,
Servilia Augusta.
Oh, signor, si gran nome non darmi ancora. Oh, di me prima, io deggio palesarti un arcano.
Cuprio ti scosta, ma non partir.
Che del Cesareo allora, me fratante più degno, e generoso monarca in vita parte. Ed uno tal, ed estereo tumulto nel più stupido cor.
Parla!
Il cuore, signor, non è più vivo. Già da gran tempo agno me lo rapì. So che oppormi è delitto d'un Cesare al voler, ma tutto almeno sia noto al mio sovrano. Poi, se mi vuoi sua sposa, ecco la mano.
Grazie, o numi del ciel, pur si ritrova chi a s'avventuri ha di aspiacer col vero. Sgombra ogni tema, io voglio stringere un nodo si degno, e n'abbia poi cittadini la patria eguali a voi. Non tormento un vasto impero, ma saria felicità, ma saria felicità. Non dovrebbe voi regnanti tollerarsi i gravi affanno per distinguer dall'inganno l'insidiata verità, l'insidiata verità. Non dovrebbero tollerarsi grave affanno.
Desafortunadamente, el reloj nos obliga a dejar para la semana entrante, el mismo día y a la misma hora, la terminación del primer acto de la ópera seria La Clemenza di Tito, que es el 621, que hemos venido transmitiendo en la versión discográfica de Carl Böhm, dirigiendo la Orquesta del Estado de Dresden y el coro de Radio Leipzig con los siguientes solistas. El tenor Peter Schreier como el emperador Tito Vespasiano. La soprano Giulia Varadi en el papel de Vitelia. La soprano Edith Matis como Servilia. La mezzosoprano Teresa Berganza en el papel de Sixto. La mezzosoprano Marga Schimmel como Anio. el bajo Theo Adam en el papel del prefecto pretoriano Publio, y el clavecinista Walter Tausig y el violonchelista Joachim Bishop acompañando los recitativos secos. Concluye así otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de William Mann y Jorge Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Roque Julio Saavedra. Hasta la semana entrante, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.